Hoy está con nosotros el catedrático de Economía de la Universidad de Colonia, Jürgen Donges. Señor Donges, muy buenos días.
Muy buenos días.
He ejercido como asesor en ocasiones para el gobierno de Alemania. Permítame empezar por esta cita que tiene pendiente a toda Europa, que es la del Banco Central Europeo para hoy. Parece claro que se va a anunciar una compra masiva de deuda pública. ¿A ustedes les parece, o a usted le parece bien que Mario Draghi dé este paso en una dirección semejante a lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, hace 5 años, y parece que les ha dado buen resultado?
Bueno, yo soy más bien escéptico, ¿no? Soy escéptico por diversas razones. Yo creo que la más importante es, dado la comparación que usted hace con Estados Unidos, que el problema que tenemos en la zona euro es un problema fundamentalmente de estructuras anquilosadas que hay que subsanar. Y esto no se arregla con más dinero, ¿no? Ya llevamos algunos años viendo al Banco Central Europeo que inyecta mucha liquidez en el sistema para ver si anima el crédito bancario y todo esto, y no funciona. España es un caso, otros países lo mismo. Y es por eso, ¿no? En Estados Unidos esta política de compra de bonos funcionó por eso, porque es una economía flexible y ahí reacciona. Aquí no va a reaccionar y al final del día vamos a ver cómo el Banco Central Europeo prácticamente hace el trabajo de los gobiernos, da mucho dinero por ahí, financia indirectamente los presupuestos estatales con esta intervención, que es otro tema, como se sabe, también un tanto jurídicamente controvertido entre el Tribunal Constitucional Alemán y el Tribunal de Justicia Europeo, y no sabemos qué decisiones se van a tomar en este campo. Es decir, estamos en un contexto bastante complicado y yo hubiera preferido que el Banco Central Europeo se quedara quieto y no hiciera nada, y que advirtiera a los gobiernos que los que tienen ahora que asumir el papel preponderante son ellos, con reformas estructurales.
Si el Banco Central Europeo no hace nada ahora, ¿para qué sirve?
Bueno, el Banco Central Europeo ha hecho ya mucho, como acabo de decir, y puede seguir manteniendo la política de tipos de interés muy bajos, prácticamente estamos a cero, más los programas de oferta de créditos muy, muy baratos a los bancos privados, para que estos se animen a dar créditos a inversores y a consumidores, pero lo que ahora hace es, digamos, un salto cualitativo, ¿no? Esto de la compra de deuda pública, de bonos estatales, esto se hace en situaciones muy, muy extraordinarias. Si tuviéramos una crisis de coyuntura económica, ¿no? Como la tuvimos en 2008 y 2009, que es entonces cuando cuando la Reserva Federal norteamericana empezó con estos programas, pero en esa situación no estamos. Estamos en una situación en la que todo el mundo da por hecho que seguirá creciendo la economía europea despacito, como sabemos, y a la zaga del crecimiento global, como también sabemos, pero creciendo. Es decir, que no estamos en una situación de recesión o de deflación, como algunos dicen.
Que el BCE compre deuda de los países más endeudados significa que la deuda se reparte entre todos los países europeos, también entre aquellos que tienen sus cuentas públicas equilibradas.
Sí, ese es otro problema. Eso a lo mejor también es parte de la explicación, porque en Alemania y sobre todo por parte del Bundesbank hay tanta resistencia a este tipo de políticas, porque de hecho si comprara solo deuda de los países muy muy endeudados, pues de hecho yo como alemán y como contribuyente aquí en Alemania, que no tengo que ver absolutamente nada con la deuda que haya en España, pues prácticamente se me pasa a parte de la factura, ¿no? Tengo que asumir parte de los riesgos, y eso pues en una zona de unión monetaria yo tengo ahí mis dudas de que esto pueda funcionar a la larga, ¿no? Y no es casualidad que tengamos todos estos movimientos populistas, euroescépticos, también aquí en Alemania, pero también en otros países de la zona euro, que se basan en esto, ¿no? Y hay mucho ciudadano que prácticamente no entiende cómo es esto posible, ¿no? Si un país se quiere endeudar, pues muy bien que se endeude endeude, pero que asuma él y solo él las consecuencias de un endeudamiento desmesurado y no mancomunar la deuda. Entre los ciudadanos tampoco diríamos esto, ¿no? Si vemos que un vecino nuestro tira la casa por la ventana, pues tampoco vamos a salir enseguida a decirle, bueno, pues ahora te ayudamos, ¿no? Como te lo has pasado también tirando la casa por la ventana, pues ahora te damos dinero para que vuelvas a comprar muebles, ¿no? A nadie se ocurriría esto, pero a nivel de Estados hacemos eso.
Señor Dongues, el domingo hay elecciones en Grecia. ¿Qué cree usted que es lo mejor que puede pasar? Porque la inestabilidad política, la inestabilidad económica se ha traducido 5 años después en inestabilidad política en muchos países, como usted decía. Y Grecia es el principio de algo, no sabemos muy bien el qué. ¿Qué cree que puede pasar?
Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Yo lo único que puedo decir que es lo que deseo que pase o que no pase, ¿no? Yo creo que para anclar las expectativas de estabilidad, también de estabilidad política e institucional en la zona euro, sería que saliera reelegido el gobierno actual, ¿no? Con todas las críticas que se le hace al gobierno de Samaras de que no ha cumplido a rajatabla todo lo que ha acordado con la Comisión Europea en cuanto a ajustes fiscales y reformas estructurales, pero sí ha hecho muchas cosas. Y poco a poco Grecia está empezando a recuperarse, ¿no? Pero si tuviéramos ahora un cambio de gobierno y todo pasaría, digamos, a manos de la extrema izquierda, del partido Siras, pues esto sería peligroso, ¿no? No porque sea de izquierdas, sino porque yo creo que no puede funcionar una comunidad de países ahora en la zona euro si lo que se ha acordado en una situación determinada para arreglar cosas está a disposición de que si un gobierno se mantiene en el poder o no pacta sunt servanda, como dicen los juristas, es decir, que incluso si hubiera un cambio de gobierno habría que seguir manteniendo las pautas que se han acordado con la Comisión Europea y con el Fondo Monetario Internacional. No sabemos muy bien si se produjera este cambio de gobierno hacia la izquierda, si este partido de extrema derecha, de extrema izquierda, perdón, hace todo lo que viene anunciando, ¿no? A lo mejor luego no, a lo mejor a la hora de sentarse en el gobierno se da cuenta de que no se pueden hacer así las cosas, pero el simple anuncio de que quiere renegociar la deuda, de que quiere cambiar esto, de que quiere volver a pagar las pensiones antes de la crisis, de que quiere volver los salarios públicos, de que quiere ampliar el sector público, es decir, deshacer todo lo que se ha hecho con mucho sufrimiento, por cierto, por parte de la población helena, pues estos anuncios son realmente escalofriantes, ¿no? Y para España, bueno, pues a lo mejor puede ser positivo esto, porque usted tiene un partido parecido, ¿no? Podemos, que también va por esta línea, y los ciudadanos españoles pues tienen ahora la oportunidad de observar detalladamente cómo evoluciona Grecia, qué es lo que pasa y qué consecuencias podría tener en caso de que Grecia no se mantiene dentro de los reglamentos establecidos en la zona euro y tomar las decisiones adecuadas en el momento de ir a las urnas.
¿Es una opción, o usted cree que es una opción, que Grecia salga del euro?
Bueno, en principio, si se sale, se tiene que salir por su cuenta. No está previsto en el Tratado de la Zona Euro que un país salga, ¿no? O sea, se tenía que salir de toda la Unión Europea, pero bueno, una cosa es lo que dicen los tratados y otra cosa es lo que luego a lo mejor hace algún país. Pero eso es una decisión que tiene que tomar Grecia. Lo que sí parece ser, por todo lo que hemos analizado aquí y en otros centros de investigación, que una hipotética salida de Grecia de la zona euro hoy en día sería menos dramática que si hubiera ocurrido hace 3 o 4 años, cuando los mercados financieros estaban muy nerviosos y había muchas turbulencias, etcétera. Hoy en día creo que sería asumible. Había sus problemas porque ya hemos visto lo que ha pasado en Suiza, nada más terminar con la vinculación del franco suizo al euro, lo que ha pasado rápidamente. Es decir, los mercados reaccionan muy deprisa, incluso exageran, pero pero una salida de Grecia hoy en día creo que no sería un gran problema para la zona euro. Lo que no sabemos, claro, si esto luego pues anima también a otros a hacer lo mismo y nos encontramos con un desmantelamiento total de la zona euro, lo cual tampoco sería deseable desde mi punto de vista.
¿Habría problemas para Alemania si Grecia decide reestructurar su deuda o dejar de pagar parte de su deuda? Porque se dice que hay bancos alemanes que tienen mucho capital invertido allí, en deuda griega.
No, eso ya no es así. No, eso era lo que la situación hace 3 o 4 años. Luego tuvimos la famosa quita, grande, significativa, que se produjo, creo que fue hace 2 años, en 2012, creo, por ahí, ¿no? Eso es lo que afectó a los bancos alemanes y a otros bancos. Hoy en día la deuda pública griega, la deuda exterior, es sobre todo con instituciones públicas. Eso también afecta a Alemania, claro, al gobierno alemán en este caso, y al contribuyente alemán directamente en este caso, y al Banco Central Europeo. Por eso ni el Banco Central Europeo ni los gobiernos, tampoco el gobierno español, están muy interesados en la reestructuración de la deuda, porque ahora sí, ahora les afectaría a ellos directamente, mientras que hace 2 años afectó en primera línea a los inversores financieros privados, es decir, a los bancos, y no a las instituciones públicas. Quedaron explícitamente excluidas de ese programa de reestructuración. Por lo tanto, la situación ha cambiado en ese sentido. Pero sí nos afectaría vía nuestro que somos acreedores, digamos, institucionales a nivel gubernamental de Grecia, como lo son ustedes en España también.
Señor Dongues, ¿tienen ustedes la impresión de que se les cuelga el papel de malos de la película en Alemania por su posición, digamos, inflexible a la hora de hablar de las cuentas públicas?
Sí, somos el malo de la película, pero yo creo que eso siempre es así, ¿no? Siempre cuando hay problemas y los gobiernos, no sé, tienen sus dificultades de imponer cambios en sus propios países o temen el coste político de reformas y tal, pues lo normal es buscar el chivo expiatorio afuera, ¿no? Y lo han encontrado en Alemania. A mí me hace un tanto gracia porque yo siempre suelo decir, muy bien, supongamos que Alemania o la señora Merkel no hubiera insistido en los consejos de Europa de que se haga esto y lo otro, es que entonces vosotros no lo hubierais hecho. Yo estoy seguro que lo hubieran hecho igual, ¿no? Porque al fin y al cabo no fue la señora Merkel la que impuso a Grecia y a España y a Portugal y a Irlanda y a Chipre a que hagan reformas, perdón, sino fueron los mercados financieros que al ver lo que se estaba cociendo, pues impusieron esas famosas primas de riesgo, es decir, encarecieron duramente la refinanciación del Estado, y esto obligó a los gobiernos de esos países a hacer lo que tenían que hacer, con independencia de lo que hubiera dicho Alemania, ¿no? Pero bueno, es el chivo expiatorio. Por otro lado, no conozco ninguna cosa en la zona euro en los últimos años, con la excepción de la emisión de eurobonos, no conozco nada que no se haya hecho porque Alemania haya dicho que no se puede hacer. No conozco nada, sino todas las decisiones, todos los nuevos acuerdos que se han adoptado en los últimos años, se han acordado todos por unanimidad. Ha habido un caso especial en cuanto al pacto fiscal que no firmaron Gran Bretaña y la República Checa, pero Alemania ha firmado todo. O sea, yo no conozco ningún caso donde alguna cosa no se haya hecho porque Alemania dijo que... Pero bueno, es así, somos los malos de la película, pero eso a mí no me importa mucho. Yo lo que quiero es que la zona euro funcione como una zona monetaria de estabilidad, porque esa es la base para que todo lo demás en la Unión Europea, en cuanto al campo económico, pueda funcionar de una forma aceptable.
Año 1953, es algo que ha argumentado Syriza en la campaña electoral, señor Dongues. Alemania ve cómo se le perdona la deuda que había acumulado durante la Guerra Mundial. Los acreedores eran, entre otros, Estados Unidos o también Grecia. Syriza dice que si con Alemania se hizo en el año 1953, se haga ahora con Grecia o con otros países de la eurozona que están en situación difícil. ¿Cómo lo ve?
Bueno, esta situación es un tanto compleja, ¿no? Porque lo que realmente se abordó en esa famosa conferencia de Londres en el 53 no fue la deuda general que había acumulado Alemania, sino fue primero lo que se discutió primero y lo que se solucionó fue qué hacer con la deuda alemana que era fruto del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces a Alemania se impusieron grandes sanciones financieras de reparación, como se sabe, que Alemania no pudo atender y que luego Hitler de alguna forma dejó de pagar. Y esto volvió sobre la mesa después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay una diferencia fundamental con lo de Grecia. La deuda de Grecia es fruto de un endeudamiento desmesurado del gobierno de Grecia por voluntad propia. Nadie en el exterior le ha obligado a Grecia a hacer la política que hizo. El caso de Alemania fue distinto. Fue una deuda que tuvo debido a que se le sancionó desde afuera, por las razones que sea, porque han pedido la Primera Guerra Mundial, y que luego no pudieron atender. Luego parte también de la Segunda Guerra Mundial, la guerra, eso también se reestructuró, pero eso se pagó, cuidado. Lo que pasa es que lo que se hizo fue dilatar los periodos, duró mucho tiempo, creo que hace unos años que se terminó ya definitivamente de pagar lo que había que pagar. Y a Grecia también se le indemnizó dentro de este pacto general que se hizo. No me acuerdo muy bien de las cifras que corresponden a Grecia, pero sí hubo pagos, ¿no? Por lo tanto, eso de recurrir a estas cosas históricas es otro, así como antes dije que se busca chivo expiatorio cuando hay algo malo, pues ahora es esto, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer los griegos es arreglar su casa, ¿no? Y dejarse de a ver si arrancan de alguna forma ayudas financieras adicionales, porque entonces inmediatamente surge, yo me pregunto, ¿y esto se utilizaría para hacer reformas estructurales y para sanear la economía y para recuperar una senda de crecimiento? ¿O sería otra vez, digamos, la famosa droga financiera que, bueno, ahora como tenemos más financiación podemos volver otra vez a cometer nuestros pecados, entre comillas, ¿no? Como dije ya antes.
Una última pregunta, profesor. Tiene que ver con Pegida, con este movimiento islamófobo que no sé si está situado en un punto concreto de Alemania o se ha contagiado ya. Debemos estar preocupados. ¿Qué efecto tiene Pegida?
Bueno, el movimiento de Pegida estaba concentrado en una ciudad de Alemania, en el este de Alemania, en Sajonia, en la ciudad de Dresden, que está prácticamente casi haciendo frontera ya en el este de Alemania. Y es un tanto extraño ese movimiento, porque es un movimiento xenófobo, como se bien dice, y contra el Islam y ese tipo de cosas, a pesar que en esa ciudad, a diferencia de otras, por ejemplo Colonia, en donde yo vivo, en esa ciudad apenas hay extranjeros, es que no hay. Y sin embargo ahí ha surgido esto. Esto luego ha saltado a una que otra ciudad, primero del este. Ayer mismo hubo una en Leipzig, que está cerca también de Dresden, también en el estado de Sajonia, también en Berlín, también aquí en Colonia, pero han sido ya movimientos, digamos, pequeños, digamos, y en que han predominado, digamos, actuaciones de extrema derecha, de nazis y de este tipo de hooligans, o sea, gente un poco poco presentable, ¿no? O sea, contagios en ese sentido no los ha habido. Lo que es más interesante, también en Dresden, es que ha habido una contramanifestación continua, contramanifestación, actualmente es así, que los que están en contra de Pegida, los que están a favor de los inmigrantes y de su integración en la sociedad alemana y todo eso, reúnen a mucha más gente que los otros, ¿no? Ayer mismo en Leipzig eran unos 20.000 o más de 20.000 los que se pronunciaron en contra, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, en contra de estos xenófonos, y los xenófonos creían que iban a reunir a 50.000, una cosa así, y al final se quedaron con 15.000, ¿no? Es decir, son unos movimientos que yo creo que reflejan, o sea, en la medida en la que participen ciudadanos, digamos, normales, ¿no? No estos nazis y tal, sino ciudadanos normales de a pie, ¿no? Tienen sus preocupaciones, piensan que el mundo es muy complejo y todo ese tipo de cosas, y buscan otra vez el famoso chivo expiatorio y creen que lo han encontrado con la gente esta islámica, ¿no? Pero como ahora aquí en Alemania enseguida se abre un debate público sobre estas cosas y se discute abiertamente en los medios de información, en la televisión, en la radio, en los periódicos, yo creo que esto poco a poco va a terminar, ¿no? Ayer, por cierto, incluso el que era el portavoz, el jefe del PEGIDA en Dresden, ha dimitido, ¿no?, de todos sus cargos.
Tiene una foto poco presentable.
Sí, sí, por la famosa foto, y pero también por otras cosas, ¿no? Por cierto, que este está imputado, ¿no? Es uno que posiblemente termine en la cárcel por otras causas, es decir, también es un tipo raro, ¿no? Pero bueno, ha dimitido y ahora ya están sin cabeza, ¿no? O sea, vamos a ver si el lunes que viene, porque esto siempre se manifiesta en los lunes, y si lo permite la policía, porque el lunes este pasado no lo permitió, pero si lo permite la policía, vamos a ver si salen otra vez a la calle. Pero yo creo que este problema lo podemos controlar.
Señor Dongues, muchas gracias por habernos atendido. Un cordial saludo.
Un cordial saludo. Adiós.